Bueno, muchas gracias, Federico, por la introducción y por la invitación. También a todos aquí en el Instituto por la invitación de participar en esta serie de conferencias. Bueno, a lo mejor muchos están pensando en los Pumas con su partido importante hoy en la noche, pero hoy no voy a hablar de este tema. Voy a hablar de esta cuestión de las categorías étnicas en México. Y bueno, en el sentido más general, esta dicotomía entre indígena y mestizo. Lo que voy a tratar de hacer es cuestionar esta dicotomía y las dos categorías desde diferentes niveles, al final llegando al nivel que creo que es más importante, aunque también este nivel final es donde es un poco más difícil plantear el argumento, ¿no? Entonces, bueno, espero que al final hay tiempo para discusión y preguntas en caso que hay algo que no queda claro aquí en mi presentación. Bueno, el tema de la serie es desigualdad y violencia, y yo creo que sin duda podemos acordarnos que uno de los grandes causas de este problema en el México actual y histórico es precisamente esta relación entre lo indígena y lo no indígena, y bueno, obviamente una relación desigual entre estos dos grupos o categorías. Bueno, el primer nivel que quisiera cuestionar tiene que ver con la manera en que generalmente está reconocido esta distinción, que es simplemente a través de lenguaje o de autodeterminación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los censos, la pregunta que determina quién es indígena y quién no es si hablan un idioma indígena, o en otros casos si la gente se considera a sí mismo como indígena o no. Pero bueno, yo no soy el primero en indicar el problema con esta categorización. El antropólogo Guillermo Bonfil Batalla ya hace 50 años, cuando fue a hacer un estudio etnográfico en la ciudad de Cholula, y esperando estudiar la interacción étnica entre la gente de Cholula y los pueblos indígenas alrededor, y termina concluyendo que la gente de la misma ciudad de Cholula, en casi todos los sentidos, es indígena, con la excepción precisamente de la autodeterminación y el idioma, ¿no? Y en base a esta idea, él plantea que la población indígena, podríamos decir que es muchísimo más grande que lo que nos dice en los censos, ¿no? Que nos dice 1 o 2%, pero si consideramos el gran parte de la población que han sido, bueno, un poco las historias de éxito de los programas del gobierno postrevolucionario de enseñar o forzar a la gente indígena a dejar sus idiomas y hablar español, pegándolos en las escuelas, cosas así, cuando no es voluntariamente. Esto podría implicar una población mucho más grande de gente indígena, también que no solo incluye gente en lo que consideramos como pueblos rurales, sino también ciudades como Cholula. Yo creo que muchas partes de la Ciudad de México, desde barrios de por aquí de Coyoacán hasta gente que han migrado desde el campo aquí hasta la ciudad. Y bueno, esto fue un tema para mí que fue interesante para mí desde ya hace varios años, con la investigación que empecé en la región de Texcoco, en el Estado de México, en particular en un pueblo que se llama Tepetlaustoc, que es el pueblo que se ve en la imagen aquí, que es un lugar donde ya nadie habla idiomas indígenas, no hablan náhuatl, tampoco dicen que son indígenas. En la región de Texcoco en general, esto no es completamente el caso. Si uno sube a los pueblos más altos en la sierra, todavía encuentras a personas que, especialmente personas grandes que hablan náhuatl, y hay un poco un proceso de revivir esto y también la identidad indígena. Pero bueno, regresando a Tepetlauxtoc, algo que me llamó la atención ahí desde el principio fue el hecho de que, a pesar de tener toda apariencia de ser no indígena por idioma, por autoidentificación, por el hecho de que, bueno, tiene calles pavimentados, ¿no? Sí, yo creo que luego dicen que la diferencia entre historia y etnohistoria es si las calles son pavimentadas o no, ¿no? Entonces, eso es un lugar con calles pavimentadas, con agua entubada, drenaje, etc. Pero al mismo tiempo me llamó la atención desde el principio que la gente del pueblo se distingue de la gente de la ciudad, ¿no? Son muy claros que son diferentes, aunque no usan la categoría indígena. Y ahorita voy a regresar a cómo hacen esta distinción. Bueno, luego pensando en otro nivel del problema de esta dicotomía, que ya yendo a un nivel supuestamente más sofisticado que estas medidas simples que usa el gobierno en el censo, como idioma y autoidentificación, ¿cómo es que los antropólogos han manejado esta distinción, ¿no? Me pido un perdón por la generalización, pero yo creo que una de las maneras principales que lo han hecho tiene que ver con una idea de organización comunitaria, ¿no? Y lo que los antropólogos han encontrado en pueblos mesoamericanos como organización comunitaria es lo que han llamado un sistema de cargos, ¿no? Donde la gente del pueblo participa en una serie de puestos llamados cargos en el mundo civil o religioso. En el mundo religioso son los mayordomos, por ejemplo, que organizan fiestas. En el lado civil son desde los que se encargan del comité de agua, de la escuela, hasta puestos reconocidos por el gobierno como delegados. Y según los antropólogos, esto forma un tipo de estructura social de estos pueblos, ¿no? Y esto ha sido el gran objeto de estudio de la antropología social durante muchos años, encontrar estas diferentes estructuras en los diferentes pueblos, no solo de México, del mundo, y este sistema de cargos donde además en muchos lugares hay un escalafón donde la gente va subiendo en haciendo cargos cada vez más importantes. Hay un tipo de pirámide que creo que tengo aquí. Una disculpa por mis dibujos tan infantiles, pero espero que comuniquen la idea. Entonces, esto es un poco como los antropólogos por muchos años han imaginado la estructura social o lo que les toca estudiar en los pueblos rurales y indígenas en México. Y junto con esto, la manera de teorizar el cambio social, la aculturación, la modernización, ha sido la desaparición de esto, ¿no? Entonces, un antropólogo norteamericano, Eric Wolf, desde los años 50, propuso una diferencia entre comunidades campesinas cerradas y abiertas, donde los cerrados son los que mantienen este tipo de sistema. De hecho, lo que define quién está dentro del pueblo, dentro de la comunidad o no, es si participas o no en esta jerarquía de cargos. Mientras que las comunidades abiertas son los que han sido, pues de alguna manera, ya penetrados por el mundo capitalista moderno y han perdido este sentido de comunidad, ¿no? Entonces, hay toda una bibliografía antropológica que graba la supuesta pérdida de interés en participar en estas actividades, porque luego son muy costosos, requieren mucho tiempo, con la idea de que ya la gente se comporta como individuos participando en el mundo capitalista, ¿no? Okay. Bueno, yo creo que este esquema también tiene sus problemas y fue algo que otra vez en esta región de Texcoco me empezó a llamar la atención. Si uno visita al pueblo de Tepetlauxtoc o a otros pueblos de esta región, hay cargos, ¿no? Y yo diría que son importantes. No hay algo que uno podría llamar una jerarquía o un sistema o algo así. Y ahí admito desconocimiento histórico, si esto es una pérdida o si nunca fue así en esta región. Es algo que he intentado investigar, pero sin mucho éxito, tal vez por mis faltas de habilidades como investigador histórico. Pero yo creo que el punto aquí es que la mayoría de los antropólogos llegarían a los pueblos en esta región añadido a la falta de idioma, a la falta de autoidentificación, calles pavimentadas, dirían, bueno, estos pueblos ya han sido modernizados porque ya no tienen un sistema de cargos, ¿no? Se ha perdido esta estructura. Okay. Pero bueno, regresamos al problema del hecho de que ellos mismos siguen distinguiéndose de la gente de la ciudad. Okay. Bueno, todavía otro tipo de problema que encontramos. Empezando tal vez en los años 70, se puso de moda en la antropología encontrar la inautenticidad, ¿no? de la cultura, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el estudio de una antropóloga llamada Judith Friedlander, que hace un estudio en el pueblo de Hueyapan en los años 70, que sería considerado generalmente indígena por los antropólogos por varios de estas medidas, sistemas de cargos, idioma, etc. Pero ella dice que todas estas cosas que realmente vemos ahí son de la colonia, ¿no? Por ejemplo, el sistema de cargos es algo de la iglesia, algo impuesto desde la colonia. Entonces, pues esto realmente no es una indicación de lo indígena. Además, cuando ellos se presentan como indígenas, es algo que hacen para las autoridades, ¿no? Entonces, cuando visitan unas autoridades del pueblo, hacen como un show de ser indígena, porque esto es una manera de conseguir cierto tipo de reconocimiento, recursos, etc., ¿no? Entonces, pues bajo este tipo de acercamiento, yo creo que se podría ir de pueblo en pueblo encontrando el inauténtico y encontrando que nadie es indígena, ¿no? Y por el otro lado tenemos al trabajo de Bonfil, que va de lado a lado encontrando que todos son indígenas, ¿no? Entonces encontramos en un extraño juego de batallas de la tensión entre estas dos ideas, que llega a ser algo absurdo, podríamos decir. La antropóloga norteamericana Elizabeth Povinelli, en base a su trabajo con los aborígenes de Australia, se refiere a esto como la imposibilidad de ser indígena en el mundo moderno, un tipo de paradoja para la misma gente que tiene que llevar esta etiqueta y responsabilidad. Por un lado, buscamos en ellos una pureza para representar la distinción auténtica de la nación, y por otro lado han sido sometidos a siglos de represión y aculturación forzada. Incluso los mismos términos indígena y aborígenes implican una imposibilidad, ¿no? Los dos tienen una implicación de originario, ¿no? Y se ha intentado últimamente reemplazar esos términos por pueblos originarios, ¿no? Y ahí yo diría que podemos seguir cambiando los términos todo lo que queremos, pero el problema es no son los términos, son las categorías, ¿no? Entonces, bueno, tenemos gente que esperamos que está en un estado originario que contradice los cientos de años contacto sociocultural forzado y desigual. Con esto empezamos a ver que el problema con la dicotomía indígena-mestizo podría ir más allá de la necesidad de encontrar la característica correcta para poder distinguir uno del otro. vemos que estamos frente a categorías que son lejos de ser herramientas objetivos de la ciencia y que más bien son categorías inextricables de nuestros proyectos políticos de la construcción de la nación y de la modernización. Por un lado, tenemos un Estado mexicano que, por demostrar su éxito, quiere mostrar la desaparición de lo indígena, y por el otro, tenemos la imposibilidad de la categoría que espera que la gente existe en su estado original y en el presente al mismo tiempo. Esta contradicción, luego los estudiosos listos quieren revelar, cuestionando su autenticidad, sin darse cuenta que el problema no es la gente que estudiamos, sino las categorías y sus implicaciones políticas. En otras palabras, estas categorías son inseparables de una manera de ver la historia que es, más bien, la fundación mitológica del occidente en general y de sus naciones que repiten sus propias versiones de esta historia. ¿Qué tal si tiramos todo esto de lo indígena y no indígena para tratar de llegar todavía a este problema a otro nivel completamente? ¿Okay? Pero si lo tiramos, ¿cuáles alternativas hay? Bueno, algo que yo propongo siguiendo un método, un truco antropológico, es sugerir que la misma gente que estudiamos nos podría ser una fuente de teorías alternativas. Entonces, de ahí planteé la pregunta: ¿cómo se acercan a la alteridad o la otredad la gente de Tepetlauxtoc? Okay. Bueno, ya mencioné el sistema de cargos como la manera en que los antropólogos han reconocido a lo indígena. Y voy a regresar a esta cuestión del sistema de cargos, no tanto para hacer esto, pero para que ilustra una distinción importante, ¿no? Y de hecho, la gente del pueblo, cuando primero llegué, y uno de los temas importantes para ellos, siendo tan cerca de la Ciudad de México, entonces tienen mucho contacto con la ciudad en forma de migrantes que van buscando vivienda más económica. Bueno, todo el tema del aeropuerto en la región, como saben, ha sido visto para mucha gente, no solo de Atenco, pero de toda la región, como un tipo de amenaza. Recientemente querían poner un basurero en el pueblo de Tepetlauxtoc, que lograran bloquearlo. Entonces, constantemente están en contacto con gente de la ciudad. Y una de las primeras cosas que me dijeron era, pues la gente de la ciudad son drogadictos y ladrones. Que bueno, en parte es cierto, pero cuando intenté averiguar de casos concretos de esto ahí en el pueblo, me costó un poco de trabajo, pero cuando les empujé un poco más a qué querían decir con esto, me decían, bueno, pues son, el punto es que son individualistas. Okay. Y me explicaron esto precisamente a través de la cuestión de los cargos. Y lo que decían es que, bueno, yo imaginé en este momento que lo iban a explicar en términos de los cargos, que iban a decir que la gente de afuera no querían participar en los cargos, ¿okay? Porque esto encajaría con el pensamiento antropológico tradicional, que la gente individualista moderna no entiende esto de contribuir a la comunidad. Entonces el problema iba a ser que no iban a querer participar y tenían miedo que el sistema iba a caer por esto. Resulta que no es exactamente esto. Más bien logran convencer a gente a participar, a veces porque la gente piensa que es algo bonito, a veces porque les obligan, ¿no? Porque si uno compra una casa en un pueblo como esta y ya vas al municipio para tener tu conexión de agua, te dicen, bueno, pues como no eres de aquí, si fueras de aquí, familiar de aquí, te cuesta 3,000 pesos, ¿no? Como no eres de aquí, te va a costar 50,000. ¿No? Entonces, sí hay maneras de como obligar a la gente, y además si no participas en los cargos, luego te la vamos a cortar de todas maneras, ¿no? Entonces, bueno, luego terminan participando en estos cargos. Pero la gente, la queja más importante de la gente del pueblo es que no saben hacerlo bien. Piensan que lo pueden hacer ellos solos, ¿no? El cual implica, por ejemplo, en la mayordomía para la fiesta, ¿no? Piensan que el dinero de su bolsillo, que ellos van a pagar para la fiesta, ¿okay? Van a comprar los cohetes, van a la comida, los músicos, etc., ¿no? Y dicen, no, pues esto es completamente incorrecto. Aunque otra vez, bueno, irónicamente o tal vez penosamente, esto es precisamente como los antropólogos en general han entendido los cargos, ¿no? Las descripciones generales de los antropólogos, de los mayordomías, es que son los mayordomos que tienen que financiar la fiesta. Y en todas estas etnografías hay menciones de otra cosa, que la persona que lo tiene que financiar busca ayuda de otra gente, pero lo dejan como algo secundario. Pero bueno, dicen en el pueblo de Tepetlauchtoc, pero la manera correcta de hacer la mayordomía es hacer que otros participen. ¿Okay? Esto es el papel del mayordomo, hacer que otros participen. ¿Okay? Ahí voy a pasar a mi siguiente dibujito. Y uno de ellos me dijo, el pueblo es como una rueda. ¿Okay? La red en sí es la gente del pueblo, los ejes son los compañeros, los que ayudan al mayordomo, y el trabajo del mayordomo es hacer rodar a la rueda. ¿Okay? Entonces, de alguna manera que el pueblo ya está, ¿no? Y el trabajo del mayordomo es hacerlo rodar. Bueno, para mencionar otra distinción entre esto y una manera tradicional de los antropólogos de entender estas actividades, los antropólogos han dicho que las fiestas y la participación de todos en las fiestas reproduce la comunidad, ¿no? Es lo que hace la comunidad, ¿no? Que es un poco nuestro problema existencial, ¿no? Es el contrato social. Somos una serie de individuos, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es hacernos social, y preocupamos por personas antisociales y que se está perdiendo el tejido social y cosas así, y luego nos encantan los pueblos porque ellos sí han logrado mantener esto. Pero aquí ellos no hacen la comunidad. La comunidad es el punto de partida. Okay, y lo que tienen que hacer es la acción. Okay. Bueno, rápidamente, ¿cómo hacen esto? Van durante todo un año los mayordomos tocando en puerta a puerta, convenciendo a la gente a que participa, que significa básicamente dar dinero. Es un proceso que puede ser como difícil y largo, porque la gente dice, bueno, no tengo ahora, ven después, y, o dicen, ah, pues vente, y si tómate un tequila conmigo, y si tomas dos, te doy 200 pesos, tres, 300 pesos. Entonces terminan tomados los mayordomos y no pueden seguir en su camino. Pero bueno, esto es lo que consideran como el trabajo de verdad de la mayordomía. Podríamos decir un poco que la gente está en un estado de inercia, ¿no? Las personas están en un estado de inercia, y lo que tiene que hacer el mayordomo es activarlos, moverlos. ¿Okay? Bueno, ¿esto qué tiene que ver con la cuestión de la otredad? Lo que yo he planteado es que pensando precisamente en este tipo de modelo, de que las personas necesitan a otros para actuar, aunque las personas no pueden actuar por sí solo, que es diferente de nuestra idea que uno nace así, ¿no? Uno, incluso los bebés nacen con bastante voluntad, ¿no? Lo que hay que hacer es canalizar, socializar, como lo llamamos, su voluntad en la manera correcta, ¿okay? Y aquí estamos hablando de otra noción de la persona, en el cual las personas no tienen esta capacidad de actuar por sí solo es algo que tiene que venir desde afuera. Okay. Y de hecho es muy sospechoso que alguien dice, ah, yo quiero cooperar para la fiesta, ¿no? Que fue de hecho uno de los errores que yo hice cuando primero estaba haciendo trabajo de campo y alguien se acercó a mí para pedir una cooperación y yo saqué mi dinero y se sacaron de onda, ¿no? Porque, o alguien que dice, yo quiero ser mayordomo, porque también el mayordomo anterior tiene que convencer al quien sigue, okay. Esto muestra un individualismo que les recuerda a la gente de la ciudad, ¿no? Y esto no es lo que quieren. Bueno, debería de agregar que aparte de crear esta acción en otros, crean también un estado subjetivo, su voluntad. Okay. Entonces, una persona no solo cuando está convencido por el mayordomo, no dice, ah, ok, bueno, ya me convenciste, te doy el dinero. No, se cambia completamente su comportamiento, ¿no? Y lo hace, como dicen el pueblo, con gusto. Y de hecho, si lo haces con mala gana, te puede castigar el santo, ¿no? Entonces, estamos hablando de una manera en que las personas están profundamente interconectados, okay, en términos de sus acciones, en términos de sus estados de ánimo, okay, que bueno, la cuestión de las fiestas es solo un ejemplo, ¿no? Vemos cosas similares en personas activando a otros dentro de la familia, en relaciones con seres no humanos, por ejemplo. Por esto también es tan importante actuar en la fiesta con gusto, ¿no? Porque tu mala gana, estás tan interconectado con el santo que esto produce un cambio de ánimo en el santo, ¿no? Que luego puede resultar, bueno, no solo en tu castigo, pero sino también el castigo del santo, ¿no? Entonces, bueno, estamos enfrentando una idea del otro que está completamente conectado, okay. Esto cuando hablan de la gente de la ciudad llega a ser un tema, yo creo que hasta confuso para la gente del pueblo, aunque han tenido bastante experiencia trabajando en la ciudad o conviviendo con gente en la ciudad en otros lados, donde lo que buscan es precisamente este tipo de interacción, ¿no? Con la gente que encuentren en la ciudad. Y al no encontrarlo, es como estar frente a un no otro, ¿no? Entonces, no es... Mientras que nuestra respuesta a esto sería, tienen otros costumbres, otra cultura, ¿no? Y esto es nuestro otro. Nuestro otro es una cosa, ¿no? Es una cosa que incluso para hacerlo real lo tenemos que objetificar, distanciar, ¿no? Para que sea verificable, ¿no? Pero para ellos este otro es alguien con quien tienes que interactuar. El antropólogo brasileño Eduardo Riveros de Castro también tiene una habla de una distinción así entre el mundo occidental y el mundo de las Amazonas. Él dice que en el mundo occidental el otro es un objeto, es otro, y él dice, y en el mundo de las Amazonas es un sujeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, él habla del caso de los chamanes, ¿no? Y la única manera de conocer a lo que están haciendo los otros seres no humanos con quien uno está constantemente interactuando, pero que no tienes, la interacción es complicado porque están en diferentes mundos ontológicos. El chamán sí puede convertirse en este otro y interactuar, ¿no? El lingüista Carlos Lenkersdorf tiene también un ejemplo bonito de los Tojolabales en Chiapas, donde él dice que ellos dicen, pues los científicos piensan que pueden conocer al caballo estudiando su cuerpo o sus órganos internos o cosas, su comportamiento, pero dicen nunca van a conocer el caballo hasta que pueden interactuar con el caballo, ¿okay? Entonces estos autores lo dicen como otra forma de conocimiento, ¿no? Yo quisiera extender esta idea de conocimiento como otra forma de interactuar también. Y diría además que es una interacción productiva, ¿no? Porque no es una interacción que deja al otro sin cambiar, ¿okay? Constantemente se está transformando al otro, ¿okay? Como en este ejemplo de activar a otras personas para que participen en la fiesta. ¿Cómo voy de tiempo para decir? Okay. Quiero hablar un poco de esto, de las implicaciones de esto para, pues yo creo que la política que está de moda actualmente en México para tratar estas cuestiones interétnicas, ¿no? Que sería el multiculturalismo o la interculturalidad, ¿ok? Porque bueno, estas ideas se basan en la noción que hay algo humano en común y, que yo diría que sería nuestra naturaleza, y lo que tenemos de diferente es la cultura. Y ahí voy a pasar a otro dibujo donde, bueno, si no se ve muy claramente, esto es un poco un esquema que propone un antropólogo norteamericano que se llama Roy Wagner en su libro La Invención de la Cultura, y donde él dice que todos los seres humanos creen su mundo completamente, ¿no? desde la nada, pero todos creemos una parte de este mundo como si no fuera creado, como si fuera innato, ¿okay? Y él dice que en el mundo occidental, lo que consideramos innato es lo que llamamos naturaleza, ¿okay? Por esto tengo esto aquí abajo, y la arena apropiada para la acción humana es lo que llamamos cultura, ¿no? Entonces la acción yendo aquí hacia arriba, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos también la división entre el estudio de las ciencias sociales y los estudios naturales. También se podría dibujar esto de otra manera, que en vez de un solo cultura ahí, varias líneas mostrando un mundo multicultural, ¿no? Bueno, ahí comparo esto con la idea del contrato social, donde nuestro estado natural es como individuos, ¿no? Y lo que tenemos que crear es lo social. El esquema de los antropólogos, donde empezamos con ciertas cosas innatas como una voluntad de actuar individualmente, creamos comunidad, estructuras sociales, tradiciones, etc. Ok, bueno. Lo que propone Wagner es que para el gran número de pueblos tradicionales a través del mundo, la parte que creen como innato es casi al revés, ¿no? Entonces lo que nosotros consideramos como cultura para ellos es el punto de partida, ¿no? Y la manera apropiada de la acción humana es hacia un tipo de transformación, ¿no? Y muchas veces transformaciones de lo que nosotros llamamos la naturaleza, el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Esta propuesta, que aunque es un libro que publica por primera vez en 1975, ha sido algo muy difícil para los antropólogos de absorber y practicar, porque pues cuestiona los bases no solo de nuestro pensamiento como antropólogos, sino como integrantes de esta sociedad, ¿no? Que el punto de partida no es la naturaleza, sino algo más bien como cultura o tradiciones o algo así. Esto ha significado que los antropólogos han ido a la Sierra en México y a Nueva Guinea y África y muchos otros lugares para estudiar qué han hecho esta gente en base a su punto de partida, que sería la naturaleza, qué cultura han creado, ¿no? Que el argumento sería que esto ha creado estudios muy extraños, ¿no? Porque vamos a preguntar a la gente sobre sus sistemas de parentesco y organización comunitaria y ellos nos contestan, bueno, pues sí, así, estas son las reglas, así lo hacemos. Y ¿qué sería un poco para nosotros venir y preguntar, pues por qué las hojas son verdes, ¿no? Que, bueno, tal vez ahí en biologías pues podrían hablar más tiempo de esto, pero para la mayoría de nosotros pues recordamos un poco de lo que aprendimos en las clases de ciencia, y aparte de esto decimos, bueno, pues son verdes porque son verdes y ya, pues esto no es interesante, ¿no? Pues pregunta algo interesante de mi vida, ¿no? Entonces, mientras que estamos preguntando por sistemas de parentesco y cosas así, la gente realmente está preocupada por transformar sus cuerpos, ¿no? Hacer sanaciones, que por ejemplo a través del chamanismo, que implica comunicaciones con negociaciones con seres no humanos, con transformaciones en la sustancia de los cuerpos. Pero estas son cosas que de alguna manera los hacemos seguro en la antropología llamándolos creencias, ¿no? Bueno, ellos creen esto, ¿ok? Para no molestar nuestro esquema, ¿no? Porque lo que quieren ahí abajo en naturaleza, pues esto no se puede cambiar, ¿ok? Entonces cualquier cosa que entra ahí, incluso produce toda una serie de negaciones, como decir, ah, pues estos son sus creencias, incluso hasta reacciones más fuertes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con, hay ejemplos más extremos, como en Australia, ciertos ritos que terminamos interpretando como hasta violación o violencia sexual, y cuando hay otros argumentos que dice que en estos momentos los cuerpos de las personas ni son cuerpos, ¿no? Son aspectos de del terreno, ¿no? Pero bueno, en el caso más cercano a México, pues alguien que lleva un niño gravemente enfermo a un chamán en vez del doctor, ¿no? Esto se considera como una violación a los derechos humanos, ¿no? Porque en el multiculturalismo se permite que pueden tener su cultura hasta un punto, ¿no? Pero cuando empiezan a violar lo que nosotros sabemos que es la verdad, ¿no? Que es el cuerpo funciona de cierta manera, ¿no? Ahí ponemos la línea, ¿no? Y ahí el multiculturalismo no entra, ¿ok? Entonces, bueno, ahí, bueno, otro ejemplo de esto que quería mencionar, porque yo creo que lo ilustra bien, pensando otra vez en qué sería una alternativa. El antropólogo español Pedro Pitarch, en su trabajo sobre los celtales de Chiapas, dice que cuando hablaron de él, de por qué él era diferente de ellos, pues no hablaron de sus diferencias culturales ni nada así, dijeron, tu cuerpo es diferente, ¿no? Y tu cuerpo es diferente porque, como los europeos, comes mucha carne y no tienes el dieta de maíz y frijoles que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, estamos hablando una idea de otra edad, que otra vez pidiendo prestado un término de Viveros de Castro, tal vez se podría llamar multinatural, ¿no? Desde la perspectiva de la gente indígena, ¿no? Que tal vez la diferencia es más, tiene más que ver con lo que nosotros consideramos lo natural que con lo cultural. Aunque yo no me voy a quedar solo con esta propuesta, voy a sugerir otra cosa también si encuentro dónde voy en mis notas. Bueno, entonces estamos en una situación en que, bueno, para otra vez para parafrasear Riveros de Castro, el otro del otro es siempre otro, ¿ok? Y esto no es solo cantinflear, sino decir que todo el aparato que tenemos en, bueno, las ciencias sociales, yo creo que en la historia también, para entender al otro, termina siendo bajo nuestro esquema, ¿no? Y el otro edad, visto desde el otro lado, bueno, yo creo que al menos en el caso de la gente indígena en México, llega a ser radicalmente distinto, ¿no? Entonces, quiero un poco la pregunta, ¿podemos seguir hablando de estas categorías indígena y mestizo, ¿no? ¿O estamos comparando peras y manzanas de alguna manera, ¿no? Incluso toda la idea de grupos étnicos, ¿no? Yo no estoy tan seguro que la gente de Tepalostoc, de su manera de entender a sí mismo y al otro, es algo como un grupo étnico, ¿no? Muchas veces parecen bastante dispuestos, aunque hay esta idea de comunidades cerradas y cosas así, que otros se incorporen a estas formas de interactuar. De hecho, hay todo una intentos de interactuar de esta forma con otros pueblos completos, ¿no? Donde un pueblo trata de hacer actuar a otro pueblo, ¿no? Para que lleve a su santo a visitar o cosas así. Entonces, a mí no me queda tan claro que se ven como un grupo étnico cerrado, ¿no? Yo creo que están buscando esta otra edad que tiene que ver con interacción. El cual no quiere decir que no hay momentos que ponen un freno, ¿no? Porque cuando hay cosas que amenazan esta manera de interactuar, sí lo rechazan. Bueno, y si esta cuestión de sería multinatural, pues yo creo que el término que yo quisiera proponer sería algo como en vez de intercultural, intersubjetivo o algo así, puesto que el otro es solo un otro cuando se puede interactuar con él, conociendo o más bien creando su estado subjetivo. El hecho de que nadie es el otro imaginado por el otro significa que estamos destinados al malentendimiento, ¿no? Estoy hablando de un relativismo extremo, ¿no? Anticipando tal vez una crítica. Pues yo creo que no. Yo creo que estamos frente a diferencias radicales, pero yo creo que precisamente con el trabajo que estoy presentando hoy o los de otros autores, se ve la posibilidad de acercar a este tipo de diferencia que estamos empezando a entender. Creo que también el problema se radica más bien en la arrogancia de pensar que ya tenemos la solución, ¿no? Y otra vez, regresando a la idea del multiculturalismo o interculturalidad, yo creo que estos conceptos, aunque bien intencionados, bueno, tal vez es precisamente por ser bien intencionados, ¿no? Y con la idea de que esto va a ser el puente entre los grupos étnicos, precisamente por esto son peligrosos y hasta violentos, lo podríamos decir en sentido al menos simbólicos, ¿no? Porque sigue imponiendo nuestra idea del otro a otros que no lo comportan, ¿no? Entonces esto termina creando varias cosas extrañas, gente que tienen que como inventar su cultura y sus tradiciones para el antropólogo, el gobierno, etcétera, y al final de cuentas no logremos reconocer, negamos la creatividad que realmente existe entre otros pueblos. Gracias.